Bueno, queridos hermanos, estamos a 17 de mayo de 2008. Una vez más, estamos aquí reunidos, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Como dijo el Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, creemos que el Señor Jesús está espiritualmente, por medio de su espíritu, pues está reunido con nosotros. Y aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús. Bien, pues el texto que quiero analizar con vosotros se encuentra aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Y este es uno de los pasajes que estos evangelistas pretribulacionistas pues siempre esgrimen para enseñar esa mentira del pretribulacionismo. Bien, pues vamos a ver lo que dijo aquí el apóstol Pablo en este pasaje, que es muy sencillo de entender, pero aunque sea sencillo de entender, es uno de los pasajes más tergiversados por estos falsos predicadores, estos falsos evangelistas que enseñan la mentira del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El pasaje de Pablo dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el ungido, el Cristo. Sí, como podéis ver, hermanos, en este pasaje, en estas palabras de Pablo, pues no se dice por ninguna parte que la iglesia del Señor Jesús será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación, vamos, de persecución. Lo único que dice, hermanos, este pasaje de Pablo, si lo leéis bien, lo que dice este pasaje de Pablo es que Dios no nos ha destinado a los cristianos para sufrir la ira. ¿Y qué ira? Pues la ira de Dios, evidentemente, sino que Dios nos ha destinado para la salvación. La salvación está destinada al futuro, es algo que recibiremos, como ya hemos visto en los días pasados, la recibiremos en el futuro cuando el Señor Jesús venga del cielo. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Ese pasaje lo podéis leer en Hebreos capítulo 9, verso 28. Por lo tanto, Dios nos ha destinado para esa salvación futura que se ha de manifestar en el postrero día, en el último día, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Pues bien, este texto de Pablo, de 1 Tesalonicenses 5, 9, dice simplemente, pues eso, que Dios nos va a librar de esa ira, de la ira de Dios, no de la tribulación, sino de la ira de Dios. Es decir, dicho en otras palabras, hermanos, los verdaderos cristianos no sufriremos la ira de Dios, ya que, como ha dicho aquí el pasaje, estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Y esa ira de Dios no es la tribulación. Y aquí el error de todos estos evangelistas y falsos maestros pretribulacionistas, que confunden la ira de Dios con la tribulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al confundir ellos la ira de Dios con la tribulación, han sacado la falsa doctrina de que seremos librados de la tribulación. Sin embargo, esa doctrina es totalmente falsa, porque ya el propio Jesús, por ejemplo en Juan capítulo 16, verso 33, dijo que en el mundo tendremos ¿el qué? Tendremos tribulación, tendremos aflicción. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. O por ejemplo el otro pasaje, como en Mateo 24, 9. En ese pasaje, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo? Dijo que seríamos entregados a tribulación, a persecución. Sus verdaderos discípulos en el futuro serían entregados a tribulación. Por lo tanto, jamás la Biblia enseña que los cristianos verdaderos serán librados de la tribulación. Por lo tanto, esa doctrina falsa y diabólica de que los cristianos serán al final librados de una tribulación, una futura tribulación de 7 años, es una doctrina tremendamente falsa y tremendamente peligrosa. Y es que todos esos falsos evangelistas y maestros, entre comillas, en profecía bíblica, como he dicho, no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos, es decir, contra los verdaderos cristianos. Recordad que el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos, como le llama santos. Santos porque han sido apartados para Dios, han sido santificados para Dios. Esos falsos maestros pues confunden la ira de Dios, que vendrá en el futuro cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios, dice el Apocalipsis, lo confunden con la tribulación, cuando resulta, hermanos, que son por dos cosas totalmente diferentes. Los verdaderos cristianos, pues siempre, siempre a través de esta era llamada cristiana, siempre han pasado por la tribulación, por la tribulación. Por ejemplo, el pasaje que os he citado, Mateo 24:9, seréis entregados a tribulación, a muchos de vosotros matarán. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, tribulación. O por ejemplo, en Apocalipsis 1:9, que es un pasaje muy interesante, dicho por el apóstol Juan, que se encuentra en Apocalipsis 1:9, que lo voy a leer, que dice lo siguiente. Apocalipsis 1:9 dice el apóstol Juan, que fue quien recibió la revelación de Jesús, y está hablando Juan y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Juan era partícipe de la tribulación, es decir, era un hermano más que estaba siendo participante, estaba sufriendo la tribulación igual que el resto de verdaderos cristianos del siglo I, los cuales también pues estaban pasando por grandes persecuciones, especialmente por parte del Imperio Romano, que se había lanzado a la persecución contra los cristianos. Por lo tanto, la persecución o tribulación siempre la han sufrido los verdaderos cristianos. Sin embargo, los santos de Dios, los cristianos, jamás vamos a sufrir la ira o cólera de Dios, ya que hemos sido librados de dicha ira divina, la cual caerá sobre el mundo entero cuando sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios. Este derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, o siete plagas, os lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 16, versos 1 al 17. Ahí se habla cuando sean derramadas esas siete copas de la ira de Dios. La primera copa, si os acordáis, pues saldrá una úlcera maligna y apestosa a todos aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha y adoren la imagen de la bestia. Ellos van a ser los primeros que van a recibir la primera copa de las plagas de la ira de Dios. Será una úlcera en la piel que le saldrá, una especie de tumor apestoso, nauseabundo, muy doloroso, y esa es la llaga que van a recibir los que tengan la marquita de la bestia impresa en la mano derecha o en la frente. Y estas plagas de la ira de Dios, estas siete copas de la ira de Dios, evidentemente no van a afectar a los verdaderos cristianos, a los santos, por la sencilla razón de que nosotros no vamos a tener la marca de la bestia en la frente ni en la mano derecha. Por lo tanto, esta ira de Dios, los santos no la recibirán, no les afectará. De la misma manera, hermanos, que las diez plagas, por ejemplo, las diez plagas que cayeron sobre Egipto en la época de Moisés, no afectaron al pueblo de Israel. ¿Y por qué no le afectaron al pueblo de Israel? Pues si leéis en el libro del Éxodo, porque estaban protegidos por la sangre ¿de qué? Por la sangre del Cordero que fue sacrificado y que, como sabéis, simboliza al Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesús. Pues bien, en las casas donde estaba la sangre del Cordero, las marcas, entonces el ángel de la muerte, el ángel exterminador, no pudo tocar a estos israelitas que estaban protegidos por la sangre del Cordero. Pues algo semejante ocurrirá en el futuro cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios. Aquellos cristianos que están protegidos, que estamos protegidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, pues estas plagas no nos van a afectar. Y esas plagas de la ira de Dios que serán derramadas en el futuro, pues van a culminar ¿con qué? Pues con la venida gloriosa del Señor Jesús. Como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, vendrá con llama de fuego, con gran poder y gloria, acompañado de todos sus ángeles, para exterminar a los impíos, para destruir a los malvados. Voy a leer el texto porque es muy importante el pasaje. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 hasta el 8, y dice lo siguiente. Hasta el 10. Voy a leer del versículo 7 hasta el 10. Dijo Pablo, y a vosotros que sois atribulados, fijaos bien lo que dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, es decir, que estáis pasando por tribulación. Por lo tanto, los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación. daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo recibirán los cristianos este reposo verdadero? Dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y mirad cómo va a venir Jesús, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad lo que les ocurrirá a estos impíos, a estos malvados, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición o destrucción, que es lo mismo, es la misma palabra la que aparece en griego, eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo tanto, así es como vendrá el Señor Jesús. Vendrá en llama de fuego para pagar, para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y van a sufrir la pena de la eterna perdición, eterna destrucción. Dice en Mateo 25 que estas cabras, ¿dónde van a ir? Van a ir al fuego eterno, donde serán destruidos en cuerpo y alma. No es que vivan en el fuego, no es que vivan en el fuego por toda la eternidad, para siempre, sino que serán destruidos en cuerpo y alma, como el propio Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, en el fuego. Por lo tanto, los impíos no vivirán para siempre en un sufrimiento eterno, en un sufrimiento sin fin, sino que serán aniquilados, serán destruidos por el fuego. Y serán destruidos en cuerpo y alma. Dejarán de existir para siempre. Eso es lo que enseña claramente la Escritura, la palabra de Dios. La tribulación, hermanos, es algo, como he dicho, que siempre los verdaderos cristianos han sufrido en el planeta, en el mundo. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo claramente a sus discípulos que en el mundo tendríamos tribulación. Pasaje que ya mencioné, que se encuentra en Juan 16:33. O en Mateo 24, verso 9, donde Jesús dijo bien clarito que serían sus discípulos entregados a tribulación. Y el propio apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de qué, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Vamos a leer el pasaje, que es muy importante, se encuentra en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 14, verso 22. Hechos 14, 22. Dice en este pasaje, veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Esto que se lo apliquen estos pasajes, estos falsos maestros evangelistas de pacotilla que predican esa mentira diabólica de que los cristianos no pasarán por tribulación. Dijo el apóstol Pablo. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, para entrar en el futuro reino de Dios, es importante, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Tribulaciones, aflicciones, persecuciones, tiene varios sinónimos, varias palabras que significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, Pablo dijo bien clarito que es necesario que los cristianos entremos en el reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. Por lo tanto, cuando esos falsos evangelistas como Gigi Ávila, David Ureña, etcétera, 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 predican esa mentira satánica de que los cristianos no pasaremos por la última gran tribulación, están mintiendo descaradamente y están sirviendo clarísimamente al padre de la mentira, que es, como sabéis, el propio diablo. Pero claro, estos falsos evangelistas, bien disfrazaditos de corderos, de apóstoles de Cristo, pues para poder engañar a los ignorantes y a aquellos que rechazan la palabra de Dios, que no quieren creer en esta palabra de Dios, en estos textos que estoy leyendo. Y como ya vimos en Apocalipsis 1:9, se dice también bien clarito, el apóstol Juan dijo que él era copartícipe en la tribulación, en medio de la tribulación. Por lo tanto, los primeros cristianos del siglo I, todos ellos pasaban por tribulaciones. Todos siempre han pasado por la tribulación. Sin embargo, pues ahora vienen estos falsos maestros, estos evangelistas de pacotilla, y pretenden hacernos creer, hermanos, esa abominable mentira de que la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios, que es lo mismo, será sacada de la tierra antes de una futura tribulación de 7 años. Si Dios, hermanos, nunca, nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de esta era cristiana, ¿por qué Dios los iba a librar de la tribulación en el futuro? Es absurdo, es estúpido. Repito, hermanos, una vez más, que es de la ira de Dios contra los malvados, los impíos, de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos, pero no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos, pues en el futuro lo que va a ocurrir es que se va a intensificar. ¿Y cuándo? Pues ocurrirá durante el futuro gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia, y de su aliado religioso, el falso profeta. Como ya he dicho otras veces, será el último papa, el último pontífice romano de la Iglesia Católica Romana. El Apocalipsis le llama el falso profeta y será el aliado religioso de la bestia, del falso Mesías. ¿Y ese gobierno mundial de la bestia, pues cuánto va a durar? Apocalipsis 13:5 se dice clarísimamente que va a durar 42 meses, que en años, pues son 3 años y medio, según el calendario bíblico, de 360 días cada año. Entonces es cuando la bestia, este falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como leemos en Apocalipsis 13, verso 7. Y le fue permitido a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y esos santos de la tribulación, hermanos, pues no son otros que los miembros de la Iglesia de Dios, son la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Por ejemplo, si leéis en Apocalipsis 1:9, o en el capítulo 12, verso 17, en el capítulo 17, verso 6, o en el capítulo 19, versos 7 y 8, en todos estos pasajes se habla de los santos como la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? Pues es su iglesia, es la iglesia de Dios. Por lo tanto, los santos de la tribulación, los santos de la persecución mencionados en el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son? Pues son los santos de la iglesia. La iglesia estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses de persecución contra los verdaderos cristianos. Por lo tanto, cuando nos vengan esos falsos maestros, esos falsos evangelistas diciéndonos que no, que la iglesia va a ser liberada de la tribulación, decirles en la cara que son una pandilla de embusteros, de mentirosos, que están predicando la mentira y están haciéndose siervos del padre de la mentira, que es el diablo. Clarísimamente hay que decirlo, las cosas hay que decirlas así, al pan pan y al vino vino, como dice ese proverbio tan verdadero español. Bien, hermano, pues ahora vamos a analizar otro pasajito que siempre utilizan también estos falsos maestros para enseñar esa mentira satánica del pretribulacionismo. Pasaje es muy conocido dentro de las sectas evangélicas, porque siempre lo citan para enseñar esa mentira. El pasaje se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 10. Vamos a ver, hermano, lo que dice este pasaje. Dice lo siguiente: por cuanto has guardado, está hablando el Señor Jesús, está hablando Jesús glorificado, y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o tentación, otras versiones bíblicas dice de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues bien, este pasaje del Apocalipsis, si os fijáis bien, tampoco menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. Y tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Lo que dice este pasaje, este texto, sencillamente, es que Dios ha prometido guardar o librar a sus hijos, a los verdaderos cristianos, ¿de qué? De la tentación, no de la tribulación. Que la tentación y la tribulación son dos cosas muy diferentes. Por consiguiente, basar en ese pasaje del Apocalipsis la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es una vulgar tergiversación de la palabra de Dios. Es una perversión del texto bíblico. Ya que Apocalipsis 3:10, pues hermanos, no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia, ni mucho menos de una tribulación de 7 años. Esa tentación, esa prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, pues va a ocurrir, especialmente va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, cuando los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, van a ser tentados. ¿Para qué? van a ser tentados para que reciban la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque sencillamente los que no tengan esa marca de la bestia no van a poder comprar ni vender nada. Por lo tanto, los habitantes del mundo van a ser tentados a dejarse marcar, porque la marca de la bestia será totalmente voluntaria. El diablo, la bestia ni el falso profeta van a obligar a nadie a ponerse la marca, sino que la gente sencillamente y voluntariamente van a dejarse marcar para poder comprar y vender, y estos serán los seguidores, los adoradores de Satanás y de la bestia. Por lo tanto, esa va a ser la gran tentación que en el futuro va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Pero también estas palabras del Apocalipsis se han estado cumpliendo en cierta forma a lo largo de esta era cristiana. El ser librados, hermanos, de la tentación, ser librados de la tentación, como dice este pasaje, es algo pues que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos. Por ejemplo, veamos lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fijaos lo que dijo Pedro. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pues bien, esta frase del apóstol Pedro es prácticamente la misma, muy parecida a la que aparece en Apocalipsis 3:10. Es decir, el Señor Jesús libra de la tentación, o el Padre también, libra de la tentación a los piadosos, a los verdaderos discípulos de Cristo, a los verdaderos cristianos, pues no permitiendo que caigamos en dicha tentación, sino que nos libra de qué, nos libra del mal, tal como el propio Jesús pues pidió al Padre en la oración modelo, que es conocida como el Padre Nuestro. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9 y 10, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Cómo nos enseña ahora? Dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del qué. ¿Mas líbranos de la tribulación? No, dice, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. El Señor, el Padre Celestial, nos libra del mal cuando no nos deja caer en la tentación. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 3:10 dice el Señor Jesús que Él ha prometido librarnos de la hora de la tentación, lo que está diciendo sencillamente es que Él nos librará, no permitirá que caigamos en esa tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Como ya dije anteriormente, en qué consistirá esa tentación mundial que va a ocurrir cuando venga el gobierno mundial de la bestia y se imponga la marca para poder comprar y vender. Por lo tanto, en esa tentación no nos dejará caer el Señor. Pero en ninguna parte se dice que nos librará de la tribulación. O sea, basar esa doctrina satánica del rapto antes de una tribulación de 7 años, basarla en ese pasaje de Apocalipsis 3:10, es una aberración, es una perversión total del texto bíblico. Y quienes enseñan esa, y quienes hacen esa interpretación tan, tan absurda y tan anticristiana, realmente no tienen ni idea de la verdadera profecía, en la cual se dice bien clarito que los verdaderos cristianos siempre han pasado a lo largo de los siglos, siempre han pasado por tribulaciones, por persecuciones, y como dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando venga la gran tribulación contra los cristianos, sabed que es necesario que nosotros pasemos por esa gran persecución, esa gran tribulación. Porque así está escrito en la profecía. Así tiene que suceder para que al final entremos en el reino de Dios y podamos reinar con el Señor Jesús como reyes, como sacerdotes, como los gobernantes del mundo venidero, reinar con el Señor Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra, tal como se dice en este famoso pasaje del Apocalipsis, que habréis leído muchas veces, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Veamos quiénes son los que van a reinar con él. Con el Señor Jesús. Vamos a ver. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, les cortarán a los verdaderos cristianos, les decapitarán, les degollarán durante el gobierno mundial de la bestia. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué ocurrió con ellos? Y vivieron, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, solamente van a reinar con Cristo, van a reinar con el Señor sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra, los verdaderos mártires cristianos, aquellos que no fueron muertos por causa de la palabra de Dios, y aquellos que no fueron muertos por causa de no adorar a la bestia ni a su imagen, ellos no reinarán con Cristo durante 1000 años, porque este poder de reinar, este privilegio de gobernar el universo con Jesús, será solamente para los verdaderos mártires cristianos, no para todos los cristianos, sino solamente para los verdaderos mártires cristianos. Así se enseña claramente en este pasaje de Apocalipsis 24. Solamente aquellos que murieron por causa de ese testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y no tributaron veneración ni adoración al falso Mesías, ni llevaron su marca en su frente ni en su mano, son los que reinarán con el Señor Jesús durante ese periodo milenial, que durará eso, literalmente 1000 años sobre la tierra, sobre esta tierra, sobre estas naciones de la tierra. Y después del milenio, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Dejarán de reinar? Pues no. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver dónde van a reinar estos vencedores, estos santos, después del milenio. Apocalipsis capítulo 21, verso 5, a ver. No, es el capítulo 22, verso 5. Dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán, gobernarán por los siglos de los siglos. Después del milenio, de haber reinado 1000 años sobre esta tierra, ellos van a reinar, van a gobernar, van a dominar sobre el universo entero por todos los siglos, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad futura. Ellos van a ejercer el dominio como dioses inmortales y gloriosos sobre todo el universo creado por Dios. El vencedor, ya lo dice también el Señor en el Apocalipsis, en el pasaje que dice que el vencedor, es uno de los mensajes a una de las 7 iglesias, el vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su padre y él será mío. Es decir, será heredero de todas las cosas. ¿Y a qué todas esas cosas se está refiriendo? Pues lógicamente a todo el universo, a todos los planetas, galaxias, todo lo que hay en el universo que fue creado por el Dios Padre, todo eso es lo que heredarán los verdaderos, los vencedores. Los vencedores, es decir, los cristianos verdaderos que vencieron por causa de que dieron su vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Aquellos que vencieron por medio de la sangre del Cordero y no amaron sus vidas hasta la muerte, como dice un pasaje muy importante que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que lo voy a leer. Dice: capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido. ¿Y cómo le han vencido a Satanás? Pues dice: por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. Y luego dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que no amaron ni siquiera sus propias vidas, sino que las menospreciaron hasta la muerte, hasta el día del martirio. Fueron mártires. Aquí está hablando de los verdaderos cristianos mártires. Y son estos los vencedores los que van a gobernar, a dominar sobre todo el universo juntamente con el emperador del universo, que como sabéis es nuestro Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el emperador del universo, y con él van a reinar todos los demás vencedores. Los que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte van a gobernar con él durante 1000 años literales sobre esta tierra, cuando Jesús venga en gloria. Y después de esos 1000 años van a seguir gobernando, pero sobre el universo entero, por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Su reinado nunca tendrá fin. Ellos gobernarán para siempre jamás sobre todo el universo creado por Dios, porque ellos heredarán todas las cosas, como dijo Dios: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su padre y él será mío. Bien, hermanos, pues lo voy a dejar hasta aquí. hasta hoy. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Era un tema importante. Y mañana os voy a dar otra charlita, otro estudio bíblico sobre el asunto del milenio. Ya que hemos llegado hasta aquí, nos hemos quedado en el tema del milenio, pues mañana vamos a tratar precisamente de forma más extensa esta doctrina del futuro milenio, literal, durante el cual los vencedores, los verdaderos santos, mártires, reinarán con el Señor. Esto lo vamos a estudiar mañana en la siguiente clase, y veamos lo que enseña el Apocalipsis sobre este asunto. Esto lo veremos a partir de mañana. Si mañana no da tiempo a terminar el estudio ese sobre el milenio, pues ya lo haríamos en dos o tres partes, en dos o tres días. Bien, hermanos, pues si tenéis comentarios, tenéis preguntas, queréis compartir algo más, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar todos, hermanos. Si algún pasaje de estos bíblicos que he leído, pues queréis una explicación más extensa o no lo entendéis bien, pues lo podéis decir y lo comentamos entre todos. Para que comience el milenio.
Para que empiece la guerra y todo. Y la tribulación.
El asunto de la guerra, sí, yo creo que hay una guerra mundial bajo mi punto de vista, es una opinión personal. Creo que es inminente, sí.
Pero el año que viene, en vez de este año, podría suceder el año que viene. O sea, no es preciso que sea este año.
Sí, bueno, yo personalmente creo que hay más posibilidades de que ocurra este año. Comienzo. Que esto no es una profecía lo que estoy diciendo, O sea, que quede claro, esto es mi opinión personal. Yo creo que este año podría perfectamente estallar la Tercera Guerra Mundial. Podría comenzar un ataque nuclear de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y eso va a ser, sin ninguna duda, el desencadenante de una Tercera Guerra Mundial nuclear, con armas de destrucción masiva. Creo que esto podría ocurrir este año perfectamente. Vamos a ver qué sucede este año. Pero mi opinión personal es que sí que va a ser este año. Me puedo equivocar, claro. Me puedo equivocar porque soy humano. Y en opiniones humanas, en opiniones personales, nos podemos equivocar todos, claro.
Oye, y sobre el asunto de la virginidad de María, leí en el foro que el óvulo era... El óvulo era el de María y el ADN era de Dios. Esto es cierto, ¿verdad?
Sí, bueno, el Evangelio dice que fue concebido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que fue concebido por María.
Pero, por tanto, a todo esto no es virgen, o sea, ella tuvo una relación.
Sí, después del nacimiento de Jesús, lógicamente María tuvo más críos con José, su esposo. Como dice el Evangelio, se habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús.
Pero con Jesús, en el caso de Jesús, tuvo una relación con José sexual.
No. El Evangelio dice clarísimamente que María ya se quedó embarazada antes de juntarse con José, antes de tener relaciones con José. Ya por eso es que dice el Evangelio que José, habiendo visto que estaba preñada, la iba a abandonar, y entonces en sueño se le apareció un ángel y le dijo: no la rechaces porque ha sido concebida por el Espíritu Santo. Lo que van a hacer es el fruto del Espíritu Santo. Fue concebida por Dios a través de su poder, que es el Espíritu Santo, engendró a su hijo en el vientre de María. Por lo tanto, María era virgen cuando concibió a Jesús. El Verbo se hizo carne por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Se hizo carne en el vientre de María. Y luego fue creciendo como un bebé normal, hasta que María dio a luz. Y después, lógicamente, María ya tuvo relaciones normales con su esposo. Y por eso dice, es que el Evangelio, que se menciona a los hermanos y las hermanas de Jesús. Es decir, que tuvieron más descendencia, más críos.
Luego que... Esto es lo que dice el papismo. Claro, que es falso que es virgen. O sea, que no es virgen. No fue virgen.
Virgen, lo que es falso... No, vamos a ver. Lo que es verdadero es que ella era virgen antes de cuando concibió a Jesús, era virgen. Pero eso de la esa doctrina papista de la perpetua virginidad de María, que es lo que enseña el papismo, la gran ramera, eso es una doctrina anticristiana, es una doctrina falsa. María, por supuesto, que era virgen, pero la doctrina de la perpetuidad de la virginidad de María, eso es una patraña, eso es una falsedad, porque el mismo Evangelio lo dice, que María, que se habla de los hermanos de Jesús, hermanos y hermanas de Jesús. Por lo tanto, José y María tuvieron más críos. ¿O es que qué quieren los papistas? ¿Que es pecado que María tuviera críos o qué? O sea, ¿qué es lo que pretenden enseñar con esa estúpida doctrina de que María no tuvo más hijos? A ver, son los papistas, pues, y como se inventan tantas patrañas. Sí, Vicente.
Sí, bueno, y nada, sobre la tribulación, estaba pensando yo que, bueno, que seguramente sea este año, casi, casi seguramente sea este año, ¿verdad? O sea, no hay mucha...
No, yo lo que creo que va a comenzar este año es la guerra mundial. No confundas la guerra mundial con la
tribulación.
La tribulación, cuando yo hablo de la tribulación, me estoy refiriendo al gobierno mundial de la bestia y la persecución que va a lanzar contra los cristianos. Esa es la tribulación que yo me refiero y que es mencionada en el Apocalipsis. Y ya lo de la guerra mundial, eso es otra cosa. Eso es un... Como dijo Jesús, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, no os preocupéis que es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Es decir, que ocurriera una guerra mundial, la cual yo creo que va a comenzar este año. Veamos qué sucede, si tengo o no tengo razón, pero vamos, con mi punto de vista creo que va a comenzar este año. Y después de la guerra mundial es cuando comenzará la persecución contra los cristianos. Esto se refleja claramente en el libro del Apocalipsis. Primero una guerra mundial, después se desata el quinto sello del capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se desata el quinto sello? Que viene la persecución contra los cristianos, justo después de la guerra mundial. Mirad, vamos a verlo. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5. Cuando se desata el quinto sello, lo que viene es la persecución contra los cristianos. En el versículo 4 de Apocalipsis 6, de lo que se habla es de la guerra mundial. Porque fijad lo que dice. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de ¿qué? De quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Simbólico de una gran guerra. La paz va a ser quitada de la tierra. Aquí se está hablando claramente de una gran guerra mundial. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre cuando se desata el quinto sello? Pues si nos vamos al versículo 9, un poquito más adelante, justo después de la Tercera Guerra Mundial, es cuando se habla del martirio de los cristianos. Dice que abrió el quinto sello, versículo 9, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Señor Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por lo tanto, la gran persecución, la gran tribulación contra los cristianos verdaderos, contra los santos, va a ocurrir justo después de la guerra mundial. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, que va a venir después de la gran guerra mundial, es cuando los verdaderos cristianos sufrirán la gran persecución, la gran tribulación. Esto está reflejado muy clarísimamente en el libro, aquí en el Apocalipsis.
Y los pasajes, oye,
sí, Vicente.
Los pasajes que reflejan que María no fue virgen, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son? Por curiosidad.
Sí, hay varios donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. A ver si lo encuentro. De todas formas, no tiene que ver nada con el tema este, pero bueno, a otro día vamos a tratar este asunto de los otros hermanos y hermanas de Jesús. Pero el pasaje ese viene, espera un momentito y ahora te lo digo.
Bueno, quisiera hacer una pregunta.
Un momentito, hermano, o hermano Oscar, que voy a leerle a Vicente el pasaje, ya lo he encontrado. Se encuentra en Mateo, capítulo 13, verso 56. Dice... Vamos a partir del verso 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ojo a esto. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, que Jesús tenía cuatro hermanos varones. Les da sus nombres, Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice el verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas esas cosas? Es decir, que Jesús tenía hermanos y hermanas. Luego hay otro pasaje, es en... aquí, Marcos, que es un pasaje paralelo, Marcos capítulo 6, verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Por lo tanto, Jesús claramente tenía hermanos, hermanos carnales, está hablando evidentemente de hermanos carnales, hermanos y hermanas. Por lo tanto, José y María, su esposa, pues tuvieron más hijos, más críos, después del nacimiento de Jesús. O sea, eso de la perpetua virginidad de María, esa doctrina papista es una gran patraña, es una gran mentira inventada por el papismo, por la gran ramera. Es una doctrina falsa. Se la inventaron con el único fin de que el mundo pues adore a María como si fuera una diosa en lugar de Dios, como así ocurre en muchos países papistas. Sí, paso palabra.
Bueno, ¿podría preguntar?
Sí, sí, hermano. Sí, puedes preguntar, hermano.
Sí. Quería saber si arrebatamiento con tribulación es lo mismo.
¿Arrebatamiento con tribulación?
¿Cómo?
No entiendo, no tiene sentido eso.
Sí, arrebatamiento.
¿Con tribulación?
Sí, si son las mismas... Sí, con la tribulación... ¿Y el arrebatamiento es lo mismo?
No, son dos cosas totalmente diferentes. La tribulación es la persecución contra los cristianos. Y el arrebatamiento es la reunión de los cristianos cuando Jesús venga en gloria después de la tribulación de aquellos días. Son dos cosas muy diferentes. El arrebatamiento es cuando nos reunamos con el Señor Jesús en el aire, cuando Él venga y seamos arrebatados en nubes para encontrarnos, para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dijo Pablo. Y la tribulación es la gran persecución que van a sufrir, como he dicho antes en el estudio, la gran persecución que van a sufrir los verdaderos cristianos cuando el falso Mesías esté gobernando sobre el mundo. Una persecución que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Eso es lo que enseña la profecía bíblica. Pero no tiene que ver nada una cosa con la otra, hermano Oscar.
Entonces, como quien dice, primero viene... la tribulación y después el arrebatamiento.
Efectivamente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La profecía, la verdadera profecía bíblica.
Bueno.
Y no lo que enseñan los falsos maestros evangelistas, que predican la mentira esa. Del pretribulacionismo.
Bueno. A lo que voy es que siempre el hombre en todas las eras, en todas sus épocas, siempre ha tenido miedo a ese, a esa, a una tribulación. Y quisieran estar bajo las alas de Dios. Pero todo el tiempo, si leemos la Escritura desde el principio hasta el Apocalipsis, siempre el hombre se ha preocupado de un bienestar mejor que el que tiene y que se lo dé Dios. Y jamás se ha preocupado por el obtenerlo él por sus propios medios. Porque si leemos la historia de los discípulos, se preocuparon y ellos tenían la preocupación, como tienen muchos seguidores de un reino en la tierra, de querer implantar un reino en la tierra. Y sin embargo, cuando estuvo Cristo Jesús, tuvo su reino, pero no, él decía que no era de este mundo. Cuando en la historia contada, él resucita, sus discípulos le hicieron la misma pregunta, que si ya iba a implantar su reino. Según leemos en Hechos de los Discípulos, cuando le dijeron al Señor, dice, por tanto los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él le respondió: A vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones en que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya enviado sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el último de la tierra. Así es que aquí vemos que tanto sus discípulos hablan de un reino y el Cristo habla de otro diferente, el que él ya tenía, el que tenía todo el poder. Así es que hay que ver esa diferencia. Por lo general todos estamos que quisiéramos tener una libertad o no tener ese miedo de una destrucción o hambres o pestes o lo que el mundo da. Pero sin embargo, según el Cristo dijo, es necesario que esto suceda. Ahora, ahí vemos que hay una muy una doctrina muy diferente a los que tenían o que tenemos, mejor dicho, nosotros, a lo que el Cristo vino enseñando. Porque nosotros quisiéramos una paz mundial, que no hubiese enfermedad, que no hubiese hambre. Pero sin embargo, eso no es lo que Dios ha querido, porque si Él hubiese querido, lo hubiera puesto desde el principio. Y nos puso a prueba, y según ¿cómo se llama? La doctrina del Sermón del Monte, ahí habla todo muy diferente de lo que el hombre cree a lo que Dios dice. Así es que hay que tomar en cuenta lo espiritual y lo de la carne, porque es muy diferente el reino de la tierra con el reino de los cielos. Cristo vino sacando un reino para Dios su Padre en los cielos. Así es que hay que tomar en cuenta esos detalles, porque nosotros tenemos miedo a una guerra mundial a tal fecha y no sucede, o porque no lo pueden, o porque no se ha dejado de idear, o porque Dios no lo ha permitido. Porque en cada pueblo, en cada ciudad del mundo, en cada comunidad, hay gentes que están especialmente reunidas como para que en un determinado tiempo los puedan alzar en guerras. Y primero, ¿cómo podían alzar personas en una guerra mundial? Decir, ¿cómo puede ser que tengan la misma idea todas esas personas? Pero como ahora estoy viendo entre todos ustedes, lo que dicen, veo que están organizados, son organizaciones que los alzan en determinado tiempo a una sola voz, tanto de un bando como del otro. Así es que es fácil alzar una guerra, o por lo menos ahorita con las deudas. Nadie está conforme con lo que tiene ni con lo que es. Y es fácil si una persona los obliga a alzarlo en guerra, como son organizaciones, todos dicen a una sola voz donde alzan las guerras. Eso no viene por parte de Dios como reino, sino como el hombre lo idea. Por eso considero que debemos de tomar en cuenta el reino de la tierra y el reino de Dios. ¿Nosotros qué buscamos? ¿Un reino de la tierra o un reino de Dios?
Sí, bueno, ahí
y pueden comentar.
Sí, bueno, yo realmente lo que has dicho no estoy de acuerdo en lo que has dicho, ¿no? Y por una razón muy sencilla. Cuando los apóstoles, antes de que Jesús ascienda al cielo, le dicen: Señor, restaurarás el reino de Israel en este momento, ahora, el reino de Israel. Jesús no les respondió y no les dijo: no, 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 no va a haber ningún reino de Israel. No, no les dijo eso. Sencillamente la respuesta de Jesús fue que no les tocaba a ellos conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el reino de Israel, el reino de Dios, será restaurado, y Cristo Jesús, cuando venga el Mesías a la tierra con gran poder y gloria, va a implantar su reino, un reino literal, sobre este mundo, sobre esta tierra. Eso es lo que enseña claramente la profecía bíblica. El Apocalipsis, cuando habla del milenio, es el reinado de Jesús con sus santos mártires sobre estas naciones de la tierra. O sea, eso que tú estás diciendo, Óscar, que es además muy poco inteligible porque no te has explicado bien, Ahí claramente lo que enseña la palabra de Dios es que sí, que va a haber un reino en el futuro de Cristo sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra. Cuando Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que le estaba queriendo decir es que su reino no procede de este mundo, sino que procede evidentemente de Dios, del reino de los cielos. Procede de Dios, no de este mundo. Pero no le estaba diciendo que Jesús nunca va a reinar sobre este mundo. Claro que Jesús va a reinar sobre el mundo. Cuando él venga con gran poder y gloria y comience el milenio, va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Mira, vamos a leerlo, por ejemplo, en un pasaje del Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 2, versos 26 y 27. Vamos a ver sobre dónde va a reinar Jesús y los vencedores, los santos mártires. Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 y 27. Vamos a ver si se está refiriendo al mundo o no se está refiriendo al mundo. Dice Jesús, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre qué, sobre dónde. Sobre las naciones. ¿Y dónde están las naciones? ¿En el cielo? No, las naciones están en la tierra. Y las gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y vamos a otro siguiente verso que se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 15. Y dice, está hablando de Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria. Dice, de su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones y las gobernará con vara de hierro. ¿A quién va a gobernar? A las naciones. ¿Y dónde están las naciones? Las naciones están en el planeta Tierra, en la Tierra. Por lo tanto, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria, va a reinar sobre este mundo, sobre esta tierra. Ese será el reino de Dios o el reino de David, la restauración del reino de Israel, por el cual preguntaron los apóstoles, cuando Jesús, antes de que Jesús ascendiera al cielo, le preguntaron en Hechos 1 a Jesús si él en ese tiempo iba a restaurar el reino de Israel. Jesús nunca les dijo, no les respondió diciendo que no va a existir tal reino de Israel. Lo que les dijo sencillamente es que a ellos no les tocaba conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero tal reino de Israel existirá, va a resistir en esta tierra, en este mundo, cuando el Rey de Reyes venga con gran poder y gloria. Entonces va a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud, sobre las naciones de la tierra. El reino de Dios va a ser instaurado en este mundo, en este planeta. Eso es lo que enseña claramente la profecía bíblica. Y ya paso palabra.
Nada más. Sí, nada más, hermano. Dice, según las creencias también de los de los discípulos, especialmente Pedro, él dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Dice, entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de persona debéis de ser vosotros en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos abrasados serán fundidos. Según la promesa en promesa de Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así como vemos, eso que acabas de leer ahorita, considero que no va a ser en este sistema de cosas o en esta era de los hombres, sino que en una nueva regeneración. Y es ahí donde como que no concuerda con nuestras ideas de un reino de Dios, porque el reino de Dios siempre ha sido desde el principio. Pero como nos dio libertad, como nos dio el albedrío, pues para eso, para ser probados.
Pero una pregunta.
Tiene que ver hasta un.
Una pregunta. Claro. Pero tú qué estás diciendo, que Cristo, que cuando venga, que Cristo no va a reinar sobre las naciones de la tierra, es lo que estás diciendo.
Sí, pero en una nueva regeneración. En eso consiste el reino de Dios.
Sí, pero claro, en una.
Dios reina, Dios tiene poder.
Va a ser la regeneración.
Dios hace voluntad.
¿Pero tú crees que Cristo va a reinar
sobre la regeneración?
¿Crees que Cristo va a reinar sobre la tierra, sobre las naciones, los países? ¿Sí o no?
Ahora, de hecho, Dios tiene el poder desde el principio de que ha sido Rey de Reyes y Señor de Señores.
Sí, no, pero pregunta la pregunta, contesta la pregunta que te he hecho. O sea, ¿tú crees que Cristo cuando venga va a reinar, va a gobernar sobre las naciones de la tierra o no?
Todas las naciones, pero en una región. Como Dios no es poder. Sí, está su palabra de él, está reinando él, pero con la libertad que le dio a los hombres. Sí, pero... No, esa libertad es...
Mira, vamos a aclarar una cosa porque ¿sí? lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, el Evangelio, que Jesús está reinando ahora desde el cielo sobre su iglesia, sobre sus discípulos. Jesús es nuestro rey. Estamos sometidos a su señorío, ¿vale? Eso es lo que enseña el Evangelio. El Señor desde el cielo está dominando en medio de sus enemigos, pero está ejerciendo su dominio, su gobierno, sobre los verdaderos cristianos, sobre su iglesia. Cuando Jesús venga en gloria... Ya he leído los pasajes. Él va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra, sobre este mundo. Y vuelvo a repetir, las naciones no están en el cielo, están en la tierra. Naciones, países, están en la tierra. Cuando el Señor venga, va a gobernar, va a regir sobre esas naciones de la tierra. Apocalipsis 19:15. Eso es lo que enseña la Escritura. Es decir, que en este mundo va a venir el reino de Dios. Ahora no está en el mundo el reino de Dios, evidentemente. Porque si no, no existirían las guerras, los sufrimientos que existen en el mundo. Entonces, cuando venga el milenio, cuando el Señor venga, las guerras cesarán. La injusticia cesará, desaparecerá para siempre. Y es cuando Jesús estará gobernando sobre las naciones. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria.
¿Qué entendemos entonces cuando Dios dice que es Dios, es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A qué se refiere?
Pues muy sencillo.
Simplemente a que él rige desde el tiempo de su creación hasta el último ser que existe en la tierra. Pero de ahí hay una tierra prometida. Claro. Una nueva Jerusalén.
Esa es la tierra que nosotros esperamos, Oscar. O sea, nosotros estamos los cristianos, estamos esperando la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando la Biblia del Apocalipsis habla del nuevo cielo, ojo, se está refiriendo a la nueva atmósfera. Va a haber una nueva atmósfera, un nuevo cielo y una nueva tierra sobre la cual morará la justicia. Es lo que dice en ese pasaje de Pedro, que segunda de Pedro, que tú has leído anteriormente. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, como dice Pedro. Mas nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra donde more la justicia. ¿Y ese nuevo cielo y la nueva tierra cuándo va a venir? Pues cuando ocurra el día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor. Entonces va a venir a la tierra va a ser quemada, los malvados van a ser quemados, va a ser regenerado el planeta, es decir, va a ser limpiado, va a ser limpiado de toda la porquería, de toda la maldad que hay en el mundo actualmente, pues va a ser limpiado. Y va a comenzar el reino de Dios en la tierra, en este planeta. Durante mil años, durante el cual... el Señor va a ejercer su dominio, su gobierno, sobre las naciones de la tierra, con vara de hierro. Es decir, con rectitud y con justicia. Será una dictadura teocrática, lo que el Señor Jesús va a imponer aquí en la tierra. Y durante esos mil años va a gobernar a las naciones. Y después del milenio, según el libro del Apocalipsis, lo que va a ocurrir es que cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado del abismo, de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces después el diablo será destruido en el lago de fuego. ¿Y qué ocurrirá entonces? Que va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, va a descender a la nueva tierra. Y el propio Dios Padre también descenderá a la nueva tierra. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. ¿Qué creemos?
Sí, ahí es donde empieza según la tribulación. Ahora bien, pero el problema es, sí, el problema está es que no puede importar los hechos futuros, sino el de nosotros, los que vivimos, la tribulación de nosotros, la aprobación de nosotros, porque muchos, así como los apóstoles, también esperaban una regeneración en su tiempo del poder de y eso es temporal, como se ha visto en todo el tiempo del relato de las escrituras. Guerras iban y guerras venían en este tiempo que estaban arriba y tiempos que estaban abajo. Y nunca ha habido una estabilidad de parte de un poder en Jerusalén. Como como parte de un reino perpetuo. Sin embargo, nosotros los que creemos los dichos de Cristo, nos damos cuenta que ese reino vendrá. Vendrá en un nuevo sistema de cosas, claro. Donde se dice que el cordero jugará con el león y no habrá más llanto, exacto, ni guerra, ni dolor, ni nada de eso. Así es que no en esta era, así una es, futura, en un siglo venidero.
Exactamente, en la era futura, el siglo venidero, o era futura, es lo que esperamos nosotros, que es cuando vendrá el glorioso reino de Dios a la tierra. Entonces será una nueva era, el mundo venidero, la era venidera, como dijo Jesús, y en el siglo venidero recibiremos la vida eterna. Cuando Jesús dijo en el siglo venidero, se estaba refiriendo a la era venidera. ¿Cuándo comenzará la era futura o era venidera? Cuando el Señor venga a reinar, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces los santos resucitarán, serán glorificados, y recibirán la vida eterna. Vivirán para siempre en ese reino de Dios. A ver, hermano Juan, ¿quieres aportar algo, hermano Miguel?
Sí, hermano, ¿me escucha?
Sí.
Sí, uno de los pasajes que estaba viendo yo acerca de que los evangelistas o los falsos evangelistas sirven para enseñar que nosotros o los verdaderos cristianos vamos a pasar por la gran tribulación. Es el pasaje de segunda de Tesalonicenses 2:1 al 8. Uh-huh. Pero miraba yo una cosa, porque cuando se habla acerca de que se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, había algo que se le oponía, o sea, y más bien había alguien que lo detenía, pues. Uh-huh. Y a nosotros siempre nos enseñó que eso era el Espíritu Santo o la iglesia en sí, porque la iglesia tenía poder sobre el diablo. Pero he estado viendo que los padres de la iglesia creían que no era eso, sino que era el imperio romano. No sé si está en lo correcto.
Exacto.
Porque todo el tiempo... De hecho, yo me he dado la tarea de platicar con unos hermanos acerca de todo esto y están muy renuentes todos a aceptar esta doctrina, pues la verdadera doctrina. Porque a todos se les ha enseñado durante mucho tiempo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Entonces es una iglesia que es una doctrina que se oye bonito, pues, que les causa placer a los oídos. Sí. Pero al oír que la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces cuando... Y yo he tratado de explicarles esto, pero hay mucha oposición. Uh-huh. Espero en Dios, que Dios les quite el velo y Dios los ilumine y entiendan todas estas cosas. Yo tengo un hermano que es pastor, uh-huh, y estoy a punto de hablar con él de todas estas cosas tan preciosas que Dios me ha estado mostrando, ¿eh? Pero sí, quisiera que si me pudiera comentar, hermano, un poquito acerca de eso que hacía que el hombre de pecado no se manifestase, por favor.
Muchas gracias, hermano Juan. El pasaje que has citado de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, precisamente mañana o pasado mañana voy a hacer un estudio sobre ese pasaje. Brevemente, solamente te diré que, como tú muy bien has dicho, todos los cristianos de los cuatro primeros siglos enseñaron bien claro que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo era el imperio romano y el emperador. Eso se puede mostrar perfectamente con cantidad de textos de los llamados padres de la iglesia. Esto lo veremos el próximo día. Entonces la interpretación que los falsos maestros pretribulacionistas, que esos falsos evangelistas dan de ese pasaje, es una de las interpretaciones más falsas que se puedan dar. Ese pasaje de 2 Tesalonicenses es uno de los pasajes peor interpretados de toda la Biblia. Como tú muy bien has dicho, o sea, se inventaron esa doctrina de que el obstáculo es el Espíritu Santo, y se inventaron esa patraña anticristiana de que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Eso es una tontería, eso es una falsedad y una gran blasfemia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, jamás será quitado de en medio, jamás será eliminado de la tierra. O sea, decir que el Espíritu Santo será quitado de en medio es realmente una espantosa blasfemia, porque el apóstol Pablo dijo claramente en ese pasaje que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado sería quitado de en medio, y entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese obstáculo, como ya he dicho, todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos enseñaban bien clarito que era el emperador de Roma y el imperio romano. El imperio romano. ¿Por qué el apóstol Pablo, y ahora surge la pregunta, por qué el apóstol Pablo en ese pasaje no mencionó, no dijo claramente cuál era el obstáculo? ¿Por qué no lo dijo? Pues ahí una razón bien clara y bien poderosa por la cual Pablo lo ocultó en la epístola. Ojo, el apóstol Pablo se lo dijo por palabra cuando él estuvo con los cristianos de Tesalónica. Por eso es que Pablo dijo en el verso 6, creo, ¿no os acordáis cuando yo os hablaba de esto? Entonces, el apóstol Pablo se lo dijo de palabra a esos cristianos. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica sabían perfectamente cuál era ese obstáculo, pero el apóstol Pablo no lo quiso decir por carta, astutamente lo ocultó. ¿Y por qué lo ocultó? Pues por una razón muy simple, y es la explicación que daban, por ejemplo, todos los padres de la iglesia. Porque si el apóstol Pablo hubiera dicho claramente en la epístola que el emperador de Roma habría de ser quitado de en medio, habría de ser eliminado, ¿qué hubiera ocurrido con el apóstol Pablo? Pues que esa carta podría ser leída por las autoridades romanas y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y por eso Pablo, que era muy inteligente, ocultó en la carta, ocultó en la epístola, la identidad de ese obstáculo. Y simplemente dijo en la epístola, y vosotros sabéis ahora lo que le detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, Pablo sencillamente lo ocultó, pues para evitarse problemas. Evitar problemas, que la carta perfectamente podría ser leída por las autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y por eso es que no dijo en la epístola que el obstáculo era el emperador de Roma. Sin embargo, todos los cristianos, todos los cristianos de los cuatro primeros siglos sabían perfectamente que Pablo se estaba refiriendo al emperador de Roma y al emperador. Como así ocurrió en el siglo IV, cuando desaparece el emperador de Roma y pone su capital en Constantinopla, el emperador Constantino, ¿quién ocupó en Roma el lugar de los emperadores, del emperador romano? ¿Quién ocupó su lugar? ¿Quién ocupó su trono? Pues fue sencillamente el obispo de Roma, al cual conocemos hoy como el Papa. Él fue quien ocupó el lugar, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se instaló en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y él ocupó el lugar de los césares romanos en Roma. Y una vez que en el siglo V ya desaparece el emperador de Occidente, el emperador romano de Occidente, el último de los emperadores, ¿quién ocupó el lugar de los emperadores romanos como gobernante supremo de la Iglesia, de la cristiandad? Fue el obispo de Roma, fue el Papa. Él comenzó a arrogarse títulos que pertenecen solamente a Dios, como por ejemplo el título de Santo Padre. Si leéis vosotros Juan capítulo 17, Jesús al único que llamó Santo Padre es al Dios Padre. Llamó Padre Santo. Bien, pues ese título es el que Papa se arroga a sí mismo. Está arrogando un título que solamente le pertenece a Dios, como es el de Santo Padre. Por eso que dijo el apóstol Pablo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, que es exactamente lo que hacen los papotes, sí. Los papotes de la Gran Ramera, los papotes de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, resumiendo, y esto ya sí, el estudio que haré ya lo pondré más ampliamente el próximo día, mañana o pasado mañana, el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador romano y su imperio. Cuando él fuera quitado de en medio, se manifestaría el hombre de pecado, como así ocurrió en la historia, en el siglo IV. Jamás dijo Pablo en la epístola que el obstáculo fuera el Espíritu Santo. Nunca. Eso es una pura invención de los falsos maestros pretribulacionistas. Ellos inventaron esa patraña para engañar al mundo. El Espíritu Santo jamás será quitado de en medio, jamás será eliminado. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos durante el periodo de la Gran Tribulación, los santos del Apocalipsis, tendrán el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien se puede convertir sin el Espíritu de Dios, sin el poder de Dios? Es imposible. Entonces, durante el gobierno, durante la gran persecución que va a venir contra los cristianos, durante el gobierno mundial de la bestia, el poder de Dios, el Espíritu Santo, tendrá una misión especial, que será convencer de pecado a los pecadores y llenar de poder a los siervos de Dios. O sea, decir que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, quitado de en medio, es una de las doctrinas más diabólicas y más estúpidas que los tipos más mentirosos se puedan inventar.
Correcto.
Muy bien, pero si la tribulación que esperamos no es mundial, sino individual, ¿cómo sería nuestra idea? Que por lo menos muchos, así como tú también, esperan una tribulación mundial. No, que fuera individual. ¿Cómo afecta nuestras ideas?
Es que no entiendo lo que quieres decir. ¿A tribulación individual? ¿A qué te refieres?
Sí, es que como individuos es necesario que tengamos tribulación para ser probados, ¿no? No precisamente tiene que ser un poder mundial. Porque el poder mundial ya está, ya nos tiene en red, ¿cómo se dice? Ya en trampa y red, pero somos probados individualmente. No tenemos que precisamente que esperar un fin del mundo, una tribulación, así como
la idea. Ya te entiendo, ya te entiendo.
Sin,
sí, sí,
lo que sea individual.
Sí, ya te entiendo.
¿Cómo,
sí,
cómo afectaría?
Efectivamente, hay también periodos, hay periodos de tribulación, de sufrimiento, de aflicción que podemos pasar cada uno de nosotros. Cuando se nos muere la esposa, cuando se nos muere el esposo, cuando sufrimos desprecio y cierta persecución por parte incluso de nuestros propios familiares que no creen en el Evangelio. O sea, eso es un tipo de tribulación, un tipo de aflicción, claro que sí, claro que sí. Son tribulaciones personales. Y luego existe la famosa gran persecución, la gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, que esa ya sí va a ser global, mundial, que es cuando la bestia esté gobernando el mundo, efectivamente. Es decir, que hay tribulaciones particulares y hay tribulación, la gran tribulación que vendrá en el futuro a nivel mundial, de la bestia. Pero claro que sí, los cristianos verdaderos tenemos aflicciones, tenemos sufrimientos.
Ahora bien, permíteme.
Unos más y otros menos. Claro que sí.
Ahora, permíteme leerle el pasaje para completar la idea. Dice, luego les dijo, está en Marcos, dice, luego les dijo, ¿no comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde siembran la palabra. Y cuando lo oyen, enseguida viene Satanás y se le quita la palabra que habían sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia y otras cosas que se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, reciben y producen fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Así es que vemos que la tribulación del hombre puede venir en uno mismo, en lo que vive uno.
Sí, claro.
El problema está que nosotros nos preparamos para un futuro tribulación mundial. Nos preparamos en nuestra conciencia individualmente, porque nadie sabe qué día va a morir. Y nosotros y muchos pueden seguir esperando, así como los judíos, a un Mesías. Y sin embargo, nosotros creemos que el Mesías fue el Cristo, y ellos siguen esperando. Y les puede llegar un fin del mundo, y ha pasado siglos, como muchos, y jamás nunca se ha habido de un Mesías que ve.
Claro, Oscar, es que
nosotros siguen esperando.
Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, del fin, el fin del mundo, el fin del mundo viene a una persona, a un cristiano, o no sea cristiano. ¿Cuándo viene el fin del mundo a uno? Pues cuando se muere. Cuando se muere, a uno se le acabó el mundo. Ya vino el mundo, vino el fin del mundo para él. Y luego está el fin del mundo escatológico, el fin del mundo mencionado en las profecías de la Biblia. Por tanto, cuando hablamos del fin del mundo, pues es algo que puede ser personal o puede ser a nivel mundial. Cuando uno se muere, pues se acabó el mundo para él. Ya vino el fin del mundo para él, efectivamente. Y lo mismo ocurre con la tribulación. Existe una gran tribulación a nivel global, a nivel mundial, que es cuando los cristianos sean perseguidos en el mundo entero, y luego existe una tribulación personal, particular, que cada uno de nosotros podemos tener cierto grado de tribulación, unos más y otros menos, de aflicción, de sufrimiento. Claro, es así. Estoy de acuerdo contigo, Óscar.
Sí, sí, que lo importante para nosotros es nuestro hoy, nuestra relación con nuestro Dios. No esperando uno una cosa que no sabe uno, que solo está en la potestad de Dios. De esperar un fin del mundo, cosa que... Pues yo lo, sí, yo lo digo porque mi mamá era una de las personas. Sí. Porque los testigos de Jehová los enseña así. Mi mamá, un orden, sistema de cosas. O sea, aquí en la tierra. Y siempre ha sido el error de muchos en la tierra. Apóstoles también es contribución en sus tiempos. Sin embargo, desde el tiempo de hace 2000 años hasta ahorita, todo no ha llegado. Muchos lo siguen. O el deseo que uno tiene como persona. Ahora, en lo espiritual, es donde ahí donde lo descuidamos todo, porque vemos a un futuro y no vemos a un cercano inmediato. Sí.
Sí, mira, vamos a ver, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca se dice que los cristianos tengamos que esperar la tribulación o el fin del mundo, nunca, ¿eh? Eso es muy importante. Lo que dice la Biblia es que los verdaderos cristianos esperamos ¿el qué? Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo Pablo en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos los cristianos. Tú no vas a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos esperan la tribulación. La tribulación sabemos que tiene que venir antes de que ocurra la venida, la manifestación gloriosa de Cristo, del Mesías. Pero lo que nosotros esperamos, lo que esperamos, lo que anhelamos, lo que esperamos, no es la tribulación. Nosotros tampoco estamos esperando a la bestia, no estamos esperando al fin del mundo. Lo que estamos esperando es la venida de una persona, que es la persona del Señor Jesús. Es lo que esperamos nosotros. Nunca los primeros cristianos esperaron la tribulación. Nunca dijo Pablo en las epístolas, cuando las escribía, vosotros tenéis que esperar la tribulación. No, lo que le decía a vosotros... Nosotros esperamos la manifestación gloriosa, esperáis la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿vale? Entonces, ese es el error, que muchos dicen que no, que tienes que esperar la tribulación, no, sabemos que la tribulación va a venir antes y que vamos a pasar por ella, y que va a venir antes de la venida del Señor, pero no es lo que estamos esperando nosotros estamos esperando a la persona del Hijo de Dios, a la venida gloriosa del Señor Jesús, eso que quede claro, a todos los cristianos, que es lo que estamos esperando. Paso a palabra, por si algún hermano quiere decir algo.
No, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir el hermano Óscar, y tiene mucha razón en el sentido de que hay gente que digamos que no se prepara espiritualmente el día a día, y nada más hace que pensar en estar preparado en la... Y la verdad es que nuestro apocalipsis es, como muy bien lo has dicho tú, Tito, cuando se nos acaba la vida. O sea, ya no tenemos posibilidad de enmendar nada más. Entonces, digamos que yo, para mí, por lo menos, el apocalipsis no es un momento donde... bueno, a ver, es un momento también donde ser probado, ¿vale? Pero no es un momento donde demostrar tu espiritualidad. Hay gente que igual está esperando el momento de la prueba, para probar su espiritualidad y decir, mira, paso ese momento y ya no tengo que estar preocupándome diariamente de lo que hago, de cómo lo hago, de cómo me porto con los demás, de cómo trato a la gente, de si soy muy criticón y critico mucho a los demás, y que a mí me pasa, es uno de mis defectos. Y siempre nos quedan cosas por pulir. Nuestra espiritualidad nunca estará al nivel de nuestro maestro. Es un hándicap que tenemos todos los humanos, y que los apóstoles nos dieron también buen punto de referencia para poder llegar a conseguirlo, porque fueron seres humanos que tuvieron una gran espiritualidad. Pero esa lucha diaria hay gente que se la deja, que es lo que creo que le he entendido al hermano Oscar, y en eso coincido con él. Hay gente que se la deja para el último momento, para decir, pues cuando vengan a por mí, yo, en vez de apostatar de mi fe, iré por ella y ya me habré ganado la salvación y me habré ganado ser uno de los sacerdotes de Cristo. Y esto no es así. Eso es lo que vamos, me ha parecido entenderle al hermano Oscar, y si es así, pues sí, estoy de acuerdo.
Bueno, hermanos, ahora bien, en la escritura se encuentra, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese perseverar hasta el fin es el fin de nosotros, porque un fin del mundo no está en nuestra posibilidad saberlo, ni puede suceder de aquí 20, 30, 100, 200 años o menos. Pero lo que es cuando se lee, y esto sucedió en sus tiempos, no en el tiempo de nosotros, dice, pero cuando veis la abominación desoladora de la que se ha establecido donde debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda ni entre para sacar algo de su casa, esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Hay de las que estén encinta y las que crían en aquellos días, orad pues que no acontezca en invierno, porque aquellos días será de tribulación, como nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, creó, hasta ahora ni habrá jamás. Si el no hubieran cortado aquellos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que él eligió, él ha cortado aquellos días. Considero que esta tribulación que sufrieron, también sufrieron en el tiempo después de Cristo, porque, y de igual manera también está en los últimos días, pero que siempre ha escalonado en todo el tiempo de nuestra era o de la generación del hombre. Pero la importancia considero que es el fin de nuestros días, el fin de nuestro mundo. Porque olvidamos la idea para prepararnos o para querer pasar bien en los últimos días, según de una tribulación que no está definida, sino que el que habla es la tribulación de nosotros en nuestros días.
Sí, has citado antes un pasaje que es Mateo 24, verso 13 o 14, no sé cuál. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lógicamente, el que persevere hasta el fin se está refiriendo el que persevere en la fe hasta el fin de sus días, es decir, hasta que se muera. Entonces, una vez que se muera y le llegue el fin y haya perseverado en la fe, esa persona, ese cristiano, al final va a ser salvo. Va a ser salvo cuando, venga el Señor Jesús, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Por lo tanto, efectivamente, cuando el Señor dice en ese pasaje de Mateo 24, el que persevere hasta el fin, se está refiriendo hasta el fin de nuestros días. Como he dicho antes, cuando nos morimos, cada uno de nosotros, ese es el fin del mundo para nosotros. Y si hemos perseverado en la fe hasta el fin, hasta el final de nuestros días, o también hasta el fin del mundo, no es ninguna contradicción. También se puede referir a las dos cosas, el fin de la era y el fin de nuestros días. Entonces, si hemos perseverado firmes en la fe, entonces heredaremos la vida eterna. Seremos
salvos. Hermano Tito. A ver, aquí en lo que ha leído el hermano Oscar, Mateo 13:14, cuando empieza esto, aquí está hablando de Judea, obviamente, el que está en la azotea no desciende a su casa ni entre para tomar algo de su casa. Está hablando, antes dice entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero al principio dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Esto se está refiriendo a cuando se instaura el nuevo templo en Jerusalén.
No. Se está refiriendo ese pasaje, que leerlo a la luz del pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21. Ahí Jesús estaba refiriendo en concreto, cuando habló de la abominación desoladora, a las legiones romanas con sus estandartes, romanos, que en el año 70 de nuestra era rodearon la ciudad de Jerusalén para destruirla. Según cuenta la historia, los cristianos que vivían en Jerusalén, cuando vieron la ciudad santa rodeada por estos ejércitos romanos, dice la historia, cuenta historiadores como Flavio Josefo y Eusebio de Cesarea, etcétera, ¿no? Pues entonces esos cristianos, hubo un momento en esos días, hubo un día propicio, cuando las legiones romanas de forma misteriosa se alejaron del cerco a Jerusalén, se alejaron, y fue el momento preciso que aprovecharon los cristianos que moraban en Jerusalén para escapar de la ciudad y huir a las montañas. Por eso dijo Jesús, el que esté en la ciudad corriendo, no recoja nada en su casa, sino que escape y escaparán, dice, y huiréis a las montañas. Escaparán a los montes. Eso es lo que ocurrió efectivamente en el año 70. Escaparon los cristianos de Jerusalén a Pella, a los montes, a la ciudad de Pella, y pudieron salvar sus vidas de la catástrofe que vino sobre Jerusalén en el año 70. Cuando, ya te digo, cuando habla de la abominación desoladora en ese pasaje, yo sé que muchos intérpretes y maestros, entre comillas, de profecía bíblica se han inventado que esa profecía es para el futuro. Eso no es cierto. Esa profecía se cumplió literalmente en el año 70, es decir, 40 años después de que Jesús pronunciara ese discurso. Entonces es cuando las legiones romanas, lideradas por el general Tito Vespasiano, rodearon Jerusalén para arrasarla, para destruirla. Según cuenta Flavio Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, que presenció esos eventos, cuenta que más de 1 millón de judíos murieron en el asedio contra Jerusalén. Fue la mayor catástrofe que en la historia de la humanidad que ha caído sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Jamás se conoció una catástrofe como esa, lo que ocurrió en esos días, en esos años, en Jerusalén y Judea. Y ni un solo cristiano pereció, cumpliéndose literalmente la profecía de Jesús, que no perecería ninguno de ellos, ¿eh? Dijo, cuando veáis los ejércitos rodeando Jerusalén, los que estén en Jerusalén y Judea huyan a las montañas. Voy a leer el texto que está en Lucas 21.
Vale, entonces todas estas palabras que cuenta Jesús, toda esta profecía, no tiene nada que ver con los tiempos del fin. Como bien pone en el principio, a ver, como bien pone en el principio, donde pregunta, o sea, donde ve Jesús, donde dice Jesucristo, ¿ves estos grandes edificios? Me queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí es donde les preguntan, dinos, en Mateo 13:4 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, se estaban refiriendo a la destrucción de...
Exactamente, Miguel. Mira, vamos a leer el pasaje paralelo. Importantísimo lo que voy a leer. Lucas capítulo 21, a partir del versículo 20. Dijo Jesús. Fíjate que en el pasaje de Mateo 24 dice, cuando vieres la abominación desoladora rodeando Jerusalén, puesta en el lugar santo se refiere a la ciudad de Jerusalén. Por dice Jesús, Lucas 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa era la abominación desoladora, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, está hablando a los cristianos, a sus discípulos, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en Jerusalén, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo, es decir, contra el pueblo judío, que es lo que ocurrió exactamente. Estas palabras de Jesús se cumplieron literalmente en el año 70 de nuestra era. Y sigue diciendo Jesús, y caerán a filo de espada, está hablando a los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén, los judíos que habitaban en Jerusalén y Judea en ese año, en el año 70, fueron esparcidos por todas las naciones. Las legiones romanas arrasaron con Jerusalén, destruyeron el templo, lo quemaron, mejor dicho, lo quemaron los judíos fanáticos, y luego le echaron la culpa a los romanos. Los romanos lo que hicieron luego, aprovechando que habían quemado el templo, los propios judíos, se llevaron todo el oro que pudieron y todos los objetos valiosos. Y dice que si los judíos fueron llevados, dice la profecía, serían llevados cautivos a todas las naciones, como efectivamente así ocurrió. Las legiones de Tito Vespasiano cogieron a muchos judíos y se los llevaron como cautivos, como prisioneros, desfilaron con ellos en la ciudad de Roma de forma triunfal, después de haber conquistado Jerusalén, de haber conquistado Judea. Todos estos judíos cautivos fueron llevados como cautivos a la ciudad de Roma y sirvieron como esclavos en la ciudad de Roma, y cientos de miles de judíos fueron esparcidos por todas las naciones hasta el año 1948, que precisamente el 15 de mayo del año 1948 se funda el moderno Estado de Israel. Los judíos de nuevo fueron llevados a su tierra, cumpliéndose así la profecía. Esto precisamente ayer, el 15 de mayo, se han cumplido el 60 aniversario de la fundación del moderno Estado de Israel. Todos estos judíos que había por el mundo, pues muchos de ellos, no todos evidentemente, pero muchos de ellos han regresado a Israel. Por lo tanto, esta profecía de Mateo 24 se cumplió evidentemente en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Esa era la abominación desoladora, las legiones romanas rodeando la ciudad de Jerusalén. O sea, decir que esta profecía se va a cumplir en el futuro, como enseñan los pretribulacionistas, eso es mentira, eso es falso. Es una errónea y una falsa interpretación de estas palabras de Jesús. Todo historiador sabe que se cumplieron en el año 70.
Claro, de hecho ponen en el Mateo 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Exactamente, Miguel. Una generación que serían 40 años en la generación bíblica, y efectivamente, 40 años después de decir Jesús esta palabra, este discurso, el discurso profético del Monte de los Olivos, ocurrió la destrucción de Jerusalén.
Sí, yo creo que tal vez el fallo de estos pretribulacionistas que dices tú puede ser en que aquí también dice, pero de aquel de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es algo parecido a lo que tiene que acontecer en los tiempos del fin, y es porque en esto puede haber alguna similitud, y entonces pueden confundir, digamos, que esto sea alguna profecía de los tiempos del fin. Pero si nos vamos al principio del capítulo, evidentemente empieza Jesucristo diciendo que estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra. Preguntan que qué señales habrá, y entonces Jesucristo da todas estas señales, y lo que hacer el pueblo de Judea, pues para no ser masacrados por el ejército. Entonces, claro, evidentemente, si leemos todo el contexto, pues sí, está claro. Lo que pasa es que, como aquí hay algunas frases que también aparecen en Apocalipsis, en la revelación de Juan, pueden confundir con que fueran algunas señales del Señor para los tiempos del fin, pero evidentemente vemos que no tiene nada que ver leyendo todo el capítulo desde el principio.
Muy bien. Bueno, queridos hermanos, pues yo me tengo que ir ya. Si vosotros queréis seguir hablando de este tema, yo ya ha terminado mi hora y me tengo que aprovechar a planchar un poquito la oreja.
Bien, hermano, nada más un momentito. Dime. Nada más hagamos nada más una diferencia para que no nos equivoquemos. Puede haber una tribulación del hombre y una tribulación del mundo para separar. Porque la tribulación del mundo en la Escritura dice: entonces en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que estén en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Después enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sean estas cosas, sabéis que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas las cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, no solo el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea la tarde o a medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva, de repente os halle durmiendo. Lo que vosotros os digo a todos, os digo, velad. Así es que vemos que hay dos tribulaciones: la tribulación del hombre y la tribulación del mundo cuando venga el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria.
Bueno, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, no es que va a haber una tribulación, va a ser el final de la tribulación contra los cristianos, pero no que va a haber una tribulación cuando Jesús venga en gloria contra los cristianos. Jesús, cuando venga en gloria, va a poner fin a la persecución contra los cristianos verdaderos. Es lo que enseña la profecía. Y efectivamente, esto ya lo hemos hablado anteriormente, la Biblia habla de una tribulación mundial contra los cristianos y luego de tribulaciones o aflicciones personales que cada uno de nosotros podamos tener, unos en mayor medida y otros en menor medida. Puede haber tribulaciones personales y particulares que estemos sufriendo cada uno de nosotros. Por ejemplo, ahora el hermano Adrián, como comentaba ayer, está sufriendo una tribulación personal, él y su esposa, que a su esposa la van a operar y la van a quitar la vesícula biliar. Bueno, pues los dos hermanos están pasando por un periodo de aflicción, de tribulación. Es una tribulación particular. Y luego habla la Biblia de la gran tribulación a nivel mundial que va a venir durante el gobierno mundial de la bestia. Tanto efectivamente, hay dos tipos de tribulaciones. Quisiera hacer una breve oración con vosotros. Vamos a orar por el hermano Adrián, como ayer, a pedirle al Señor, que al Padre Celestial, que le siga dando fuerzas, y que en el nombre de Jesús, al Padre, le pedimos que sane a su esposa, que la van a operar el martes, la van a operar dentro de 2 días, de la vesícula, la van a quitar la vesícula biliar. Pues que el Señor ponga su mano poderosa sobre los médicos y que la operación salga bien y que la sane, que la restaure lo más pronto posible, y que al hermano Adrián, pues el Señor le dé fuerzas para soportar pues esta aflicción, esta pequeña tribulación que están pasando. Y al Padre Celestial le pedimos, nosotros, los que estamos aquí, pues que nos siga bendiciendo y nos siga dando entendimiento de la Escritura, de su palabra. Porque recordemos que es el Padre Celestial, nuestro Dios, el que abre nuestra mente, el Señor, y nuestra mente y nuestro corazón para poder entender las Escrituras. Si el Señor no abriera nuestra mente, no podríamos entender las Escrituras. Así que el Señor nos siga abriendo la mente para poder entender la Santa Escritura, y que podamos poner también en práctica lo que vayamos aprendiendo poco a poco en estas charlas de estudio y de edificación en la fe, que sean charlas edificantes en la fe, lo que le pedimos a nuestro Padre Celeste. Así que se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, hermano.